Buenos días, hermanos, la paz del Señor, espero que estén bien en esta mañana. Vamos a orar, oremos. Señor, gracias en esta mañana, te ruego que tú me dirijas. Sabes, oh Padre amado, de mi andar, de entrar y salir en mi vida. Voy a ser siempre deudor a ti en todos los aspectos. Y sobre todo en este tiempo donde hay un cambio rotundo, y poderlo ver y poderlo experimentar a la manera de Hijo de Dios es el objetivo de cada uno de nosotros. Ayúdenos esta mañana, protégenos, amén. Amén. El título de la meditación de hoy, de la predicación, es Hacia un Reino Eterno. Hacia un Reino Eterno. Y tiene mucho que ver con la predicación central del Evangelio. Tiene que ver con la intención de adentrar realmente a los hijos de Dios a un reino que es el centro de la predicación evangelística desde el inicio de Cristo Jesús, aún de Juan el Bautista, cuando comenzaron su ministerio. Y el versículo central es Lucas 12:32. Y es un consuelo para la iglesia, y en ese tiempo fue un consuelo para los discípulos, y dice así: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Y esta expresión es un consuelo contundente. No tenemos que tener temor porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios es para los hijos de Dios. A Dios le ha placido entregar ese reino. Pero mucho se dice del reino de los cielos y mucho se debate a raíz de esto. El reino de los cielos para muchos es un reino que está en el cielo. Para otros es un reino que ya está. Para otros es un reino que viene. Pero déjenme decirle que el reino de los cielos no tiene que ver con nosotros viviendo en el cielo. Tiene que ver con un gobierno del cielo acá en la tierra. Esa es la expresión. El reino de los cielos es un gobierno implantado en la tierra, legalmente, con leyes, con estatutos, del cielo para la tierra, y el gobernante absoluto es Cristo Jesús, el gobernante de ese reino. Cuando Jesús comenzó diciendo el reino de los cielos se ha acercado, es porque él venía. Él era básicamente el embajador principal, el Mesías, el elegido para implantar el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado es porque él había venido. Él había venido a dar inicio al reino de los cielos. Y ese reino es un reino que los primeros cristianos lo entendieron de manera contundente. Los primeros cristianos sabían que para ingresar a ese reino era necesario el arrepentimiento, el reconocimiento de Jesús como Señor y una transformación y un cambio de vida. Los primeros cristianos no encontraban solo en Cristo Jesús a un mero salvador, sino a un emperador de un reino nuevo, indivisible y divino. Estos primeros cristianos son los que le dieron y construyeron el título que Dios ya le había dado a Cristo Jesús, que es el Kyrios, el Señor. Y fíjense en que las palabras reino, Kyrio e Hijo de Dios, la vez pasada justamente veía un post que hablaba de esta expresión y me pareció bueno hoy transmitirlo, es lo que los primeros cristianos confrontaban con todos los imperios y con todos los reinos. El César tenía condición de divino para los romanos, era hijo de los dioses, era el señor del imperio y tenía un imperio. Pero los cristianos venían a hacer entender a los hombres que Cristo Jesús era el verdadero emperador, era el verdadero señor, el verdadero rey. Cristo Jesús era el Kyrios y que era el genuino Hijo de Dios. Este imperio traía consigo mismo un poder divino. Ante Cristo Jesús, el César era un mísero ser humano, incapacitado para tener vida eterna y sin ninguna condición de poder perdonar los pecados. Ellos entendieron de tal forma la doctrina de los primeros cristianos que comenzaron a través de esa doctrina a trastornar lo que llamarían todo el mundo, o sea, todo el imperio romano. Había una rebelión genuina, había una revolución genuina, sin armas, una revolución celestial con poderes celestiales genuinos, un reino que no necesitaba del poderío bélico para conquistar las almas de los hombres, ciudad, y tras países, y tras aldeas, y así sucesivamente. Fue tremendo. Lo que hicieron los primeros cristianos fue tremendo porque ellos entendieron el reino de los cielos. Y entendieron que ese era un reino que estaba en la tierra. Era una nación que convivía en una nación. En ocasiones tuvieron muchas veces que apartarse. Hicieron estados, se hicieron lugares, hicieron aldeas, pero no dejaban de ser una nación dentro de una nación. Los primeros cristianos aceptaban el reino de los cielos como su imperio, a Jesús como su Kyrios y como el Hijo de Dios, el Divino. Ellos estaban en contra de toda iniquidad circundante y del humanismo vicioso que transmitían los romanos. El reino que entendieron los primeros cristianos es un reino sumamente centrado en la política divina de Dios. No puede existir un reino sin una política de Estado. ¿Saben lo que es la política de Estado? Nosotros vivimos en un territorio nacional, argentino, y estamos gobernados por un presidente, con normas, con derechos, con estatutos. Los gobernantes son los que ejercen la política de Estado, son los que aprueban las leyes, son los que hacen cumplir las leyes. Por eso nuestro país está dividido en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. El ejecutivo es el que preside. El ejecutivo es el que preside y es el que de alguna manera aprueba las leyes que el legislativo discute. Cuando el legislativo discute, el poder ejecutivo hace propias las leyes y el judicial hace que las leyes comiencen a encaminarse para que nadie las pueda transgredir. Así que podemos decir que en el reino de los cielos Cristo Jesús tiene el poder absoluto, tiene la suma de todos los poderes. Y tiene la suma política, tiene la suma espiritual y divina de todo lo que hay. Mientras que nosotros vemos a través de las Escrituras un reino de Israel con un poder político y un poder religioso. Estaba separado el rey del sumo sacerdote, eran dos poderes, pero no podía haber un rey sacerdote. No podía, no existía el sumo sacerdote rey. Eran dos poderes totalmente distintos que tenían que de alguna manera en un engranaje perfecto caminar. Pero Jesucristo suma todo. Él es, como Gabriel nos había hablado la vez pasada, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es rey también para siempre. Es rey para siempre. Rey eterno. ¿Según qué orden? Viene del tronco de Isaí, viene de la línea real de David, pero es superior al mismo David, por cuanto este rey perdona pecados, limpia a los hombres y los adentra a lo que todos esperamos, la redención que está pronta a venir. Este reino que los primeros cristianos habían predicado era un reino revolucionario. No existe. No existe más. Si pudiésemos trasladarnos en el tiempo de los primeros cristianos, hablo del libro de Hechos en adelante, cuando el cristianismo era predicado a los gentiles, si pudiésemos trasladarnos un poco, veríamos cuán equivocados estamos hoy en día. Cuán equivocados estamos en dos situaciones. Primero, en pensar en un contexto religioso como un día dominical para venir, o una reunión de oración. O sea que fíjense que ese reino revolucionario, esa rebelión que llevó al Imperio Romano a quebrarse, hoy está reducida a dos reuniones semanales. Religión cristiana sin Cristo. Y por otro lado, la facción un poco más radical o pseudo radical, aquellos que se quieren salir de la religión para transformar un mundo viviendo en sus comunidades. Dos extremos totalmente equivocados, no tienen nada que ver. A eso se ha reducido hoy el cristianismo. A eso se ha reducido aquella lucha poderosa, tremenda, que llevaron a cabo todos los primeros cristianos hasta el siglo II aproximadamente. Esa visión de los primeros cristianos fue reducida y menoscabada cuando el emperador Constantino hizo del cristianismo una religión universal para su reino. Si no puedes vencer a tu oponente, hazte su amigo. Y los primeros cristianos se acomodaron a lo que Constantino les permitió, a esa religión sin sentido, a esa religión promiscua, hoy llamada catolicismo, a esa pseudo iglesia que terminó por perseguir a los que no comulgaban con ellos. Por supuesto, hubo un respiro después de un tiempo con Lutero. Con la reforma hubo un respiro. Pero luego fue más de lo mismo. Desde ese entonces, el cristianismo vive de avivamientos circunstanciales en siglos y en ciudades. Unas más fuertes que otras. Un avivamiento acá, se apaga, otro avivamiento allá, se apaga, otro avivamiento en Estados Unidos, otro en Inglaterra, así. De esa revolución, de esa rebelión grande contra un imperio que atrapaba las almas de los hombres, a pequeños avivamientos que luego se iban apagando. ¿Saben qué me hace acordar? Al tiempo de los jueces. Un juez aparecía acá, salvaba, libraba, otra vez. Otro juez aparecía acá, así, periodo tras periodo. El reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos la arrebatan. Los que tienen, no una violencia de ir a matar a otra persona, ni de tomar armas, sino una violencia interna de hacer propio, totalmente propio, ese llamado a un reino conjunto con Cristo Jesús. Es triste que las Escrituras nos hablen que el reino de los cielos se ha acercado. Que entendamos que el reino de Dios es soberano. Que entendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y básicamente es el que de alguna forma proyecta el reino de Dios aquí en la tierra. Pero está ausente de hace mucho tiempo. Y quiero decirles algo, vienen ausencias mucho más grandes todavía, pero yo sí tengo entendido de parte del Señor que aunque vienen a menoscabar todo el cristianismo, llámese cualquier cristianismo, religión, nosotros los católicos, porque ese cristianismo tiene que ser perseguido en todos los aspectos, va a haber un tiempo para la iglesia. Un tiempo tiene que venir para la iglesia donde la iglesia realmente sea un reino que haga entender en los últimos tiempos cómo se debe vivir. Quizás perseguido al último, pero ya cuando parece que vienen contra ese reino establecido, Cristo Jesús aparece en las nubes con el poder y su gloria. Va a haber persecución, va a haber llanto, va a haber muerte, pero el reino de Cristo Jesús se establece no solo con la venida de Cristo Jesús, se establece con la acción de los cristianos primeramente, porque si no, no hace falta la iglesia, si no, hace falta estas reuniones dominicales, una vez a la semana, venir a orar, pero no, el reino de los cielos, como lo entendieron los cristianos, era la construcción de un estado cristiano, era la construcción de una nación cristiana. ¿Qué es lo que le había dicho Jehová a Israel a través del Salmos? Ustedes son una nación santa, le dijo a los judíos. Real sacerdocio, ustedes son sacerdotes. Y lo mismo Pablo expresa para la iglesia. Por supuesto, hablándole a los judíos primeramente, pero luego a todos los gentiles. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tienen un sacerdocio, tienen un llamado. Ese llamado se perdió en absoluto. Ese llamado se tergiversó en esa bola enorme de muchos ires y decires. Y en esa confusión que hay hasta el día de hoy, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde va la iglesia? Sale de acá, deja de trabajar, vende todo, dejo, obtengo, ¿qué es lo que hago? Y detrás de todo esto hay lo que se llama el misterio de iniquidad. No podemos hablar del reino de los cielos si no hablamos primero de ese misterio de iniquidad. Así como el misterio de Dios está revelado en la iglesia, hay un misterio de iniquidad que viene en contra de todo lo que se llama Dios. Yo estoy convencido de la conspiración. Estoy convencido que esta conspiración de las élites mundiales viene de siglos, pero se ha, desde la década del 60 en adelante, se ha ido fortaleciendo. El plan que tienen estos conspiradores, el plan que tiene este misterio de iniquidad, ya lo va revelando de a poco, va revelando su plan. Este plan que se está viviendo y que muy pocos lo pueden ver y que otros solo piensan que es una teoría, es algo que ante nuestros ojos está pasando y solamente estamos aceptando que así tiene que ser. Esta pandemia en la que hemos pasado, que me parece totalmente falsa, no lo digo con conocimiento científico, pero dudo que realmente exista el virus como tal. Me parece que la psicología de las personas que se creen enfermas con todo lo que le dicen, hace que se enfermen más. Me parece que si hay una persona que está con mucho temor, con mucho miedo, sus defensas corporales bajan, y eso sí es una teoría cierta y científica. Me parece que los números que nos están diciendo de muertes que hay es mentira. Me parece que no estamos chequeando. Me parece que el mundo entero se está dejando llevar por este misterio de iniquidad. Escuchen, no había pasado jamás, jamás, jamás pasó que todos los continentes del mundo, que todos los países hicieran cuarentena. Nunca pasó. Cuando había una enfermedad, la gripe aviar en China, la gripe porcina, fueron sectores. Pero por primera vez, después de 20 años de meter terrorismo a las personas a través de las películas de virus, a través de la película de zombies, a través de la película que el mundo se termina, consiguieron su psicología inversa, consiguieron que el hombre tenga miedo, consiguieron que los mayores se retraigan. Aquellas personas grandes que debían ser los artífices de la libertad y los garantes de la libertad, se escondieron todos. Todo esto sucedió ante nuestros ojos y no despertamos todavía. No voy a negar el virus, no voy a negar la gripe, no voy a negar el cáncer, no voy a negar nada. Lo que sí voy a decir es que es totalmente ridículo, pero la masa entera ha entrado en este misterio de iniquidad, en este plan que es en contra del reino. Quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es la revelación de la conspiración del maligno. El maligno necesita a su tiempo manifestarse, pero para eso necesita engañar a todas las naciones. Y para que todas las naciones sean engañadas, reciben un espíritu de mentira, un espíritu de confusión para que sean engañados. Pero fíjense ustedes que el despertar no solamente es para los hijos de Dios. Hay quienes no son cristianos y están totalmente en contra de lo que está pasando. Hay gente en distintos ámbitos políticos que no quiere esto que está pasando. Pero hay un poder político y una agenda que va a transcurrir, por lo menos en estas dos décadas, en esta década y las dos que vienen, la 2030 y la 2040. Pablo nos está hablando de este misterio de iniquidad. Y Efesios 2:2 dice que dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La potestad del aire, donde está un príncipe, un gobernante. Hay un gobernante del mal y hay un gobernante del bien. Y esto es tan fácil como nos enseñan cuando somos chicos: la guerra entre el bien y el mal. Hay una predisposición de los hombres para creer en el maligno, para creer en lo que pasa, para creer en este reino que hoy está establecido, que tiene gobernantes, que tiene presidente, que tiene reyes, pero que no son más que hombres atados a su propia concupiscencia. Estos hombres, estas élites que gobiernan, estos que se pusieron a la cabeza de todos, tienen un trato con Satanás directo. Pero son tan ingenuos porque no saben que Satanás es mentiroso. Todo lo que lo ha prometido se lo va a dar vuelta con el tiempo. Satanás sí quiere un reino, sí quiere establecer un reino. Él piensa que puede. De hecho, no haría lo que está haciendo si pensase que no pudiera. No solamente eso, a pesar de que está escrito de que él va a ir al lago de fuego, él sigue haciéndolo porque tiene la intención de gobernar este mundo. Le voy a dar un ejemplo. Todos los que estamos acá vamos a morir, ¿sí o no? Sin embargo, seguimos comprando, vendiendo, acumulando riquezas. No está mal hacer lo que hacemos en ocasiones cuando no hay mucha avaricia, cuando no hay mucha codicia y cuando sabemos por qué lo hacemos. El problema está de que si nosotros seguimos viviendo nuestra vida, pero sabemos que nuestro cuerpo va a fallecer, no nos ponemos en el momento de fallecer, seguimos viviendo. Bueno, Satanás es lo mismo. La misma métrica es para Satanás. En el aspecto espiritual, sabe que se viene su fin, pero hasta que se venga su fin, va a hacer todo lo posible. Porque aún el hombre internamente dentro suyo, hace, deshace, compra, vende, come, bebe, conquista reinos, sabiendo que se va a morir, pero tiene la esperanza de ser eterno. Tiene la esperanza de ser eterno. Satanás también tiene la esperanza de ser eterno. Hay una confusión grande que el maligno no entiende porque ese misterio de Dios está puesto en la iglesia. Él conoce las escrituras, pero no la puede interpretar tan bien como los hijos de Dios. Él conoce los tiempos, pero no lo puede ver tan bien como Dios se lo revela a la iglesia. Dios no se lo revela al mundo. Dios no se lo revela a los hombres comunes, a la iglesia. Hay un reino y un misterio de iniquidad que opera en los hijos de desobediencia. En aquellos que están ligados a las fauces de un reino común, un reino humano. El reino de los cielos es real y es entregado a los hijos de Dios que creen en Cristo Jesús. Pero esos hijos de Dios tienen la orden de expandir el reino con la predicación del Evangelio. El Evangelio del reino, de un reino indivisible, perfecto. Que para entrar hay que mirar al Cordero de Dios que hizo un sacrificio vivo para que este reino sea establecido. La predicación del reino, la predicación del Evangelio está totalmente vilipendiada. Vilipendiada porque se presenta solamente a Jesús como un simple salvador. Punto. Y como el Señor de tu vida que te perdona los pecados y que te ama. Está tan desvencijada y tan manoseada aún por este Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad es algo mínimo. Es es, digamos, una testa en el dedo. No significa nada. Ese evangelio está para desviar a los cabezas duras, a los que no quieren realmente conocer el reino de Dios. Pero es solamente un engranaje más de toda la mentira, de toda la mentira que hay. Hoy me doy cuenta que nuestra lucha no es, la lucha del reino del Hijo de Dios, no es en sí contra un evangelio de la prosperidad. Eso es una falacia. La lucha de los hijos de Dios es por hacer renacer el reino de los cielos. Renacer el evangelio del Cordero. Basta con empezar a leer el evangelio de Mateo 5 en adelante y nos encontramos con la expresión del reino de los cielos. El reino de los cielos aparece 32 veces en Mateo. Aparece más que la palabra Salvador. Aparece más que la palabra amor. Aparece más que la palabra Hijo de Dios. 32 veces aparece la palabra reino de los cielos. Pero la palabra reino, asociado al reino de los cielos y al reino de Dios, aparece 55 veces en Mateo, 20 veces en Marcos, 46 veces en Lucas y 5 en Juan. Si tomamos en cuenta el uso de la palabra en referencia a los reinos y la repetición de los dichos de Jesús en los pasajes paralelos, la expresión reino de Dios en sí aparece 80 veces en todos los evangelios. Entonces la predicación del evangelio tiene que ser igual a predicar el reino. A predicar un reino es una política de Estado. ¿Qué hacían los romanos cuando tomaban un lugar, un pueblo? Lo colonizaban, le daban su lengua y lo hacían su reino, sus leyes, sus normas. Los griegos implementaban eso, helenizaban, ponían la cultura. ¿Saben cuál fue el único pueblo en el que no pudieron implantar la cultura? A Israel. Israel fue el único pueblo en que no pudieron implantar la cultura. El único pueblo que, si bien estaba dominado por los judíos, le tenían que permitir todavía su religión. La meta del cristiano es buscar el reino de Dios y su justicia. Y este reino es para los justos, para los hijos del reino. Eso está en Mateo 13:38. Hay el tema de las parábolas. ¿Cómo son las parábolas? El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es como un padre. El reino de los cielos es aquello. El reino de los cielos es esto. El reino de los cielos está plasmado. Si el reino de los cielos está plasmado en las Escrituras, significa que el reino de los cielos es de alguna manera directamente proporcional a la iglesia. Es una adición, es una suma. La iglesia y el reino de los cielos tiene la misma connotación. Fíjense en que la iglesia, la palabra eclesia, o sea, asamblea, eclesia, es llamados afuera. Debemos hacer de nuestras vidas esas vidas que complementen el reino de los cielos. Buscar su reino y su justicia. Tiene que entender la palabra reino. La etimología de la palabra reino, que está en griego, es imperio. Hablamos de un imperio. Un reino que suma todos los poderes. La pregunta es, ¿queremos entrar a ese reino? ¿Estamos en ese reino? ¿Vivimos en ese reino? ¿Cómo hacemos? El reino de los cielos no va a ser destruido, no lo puede destruir el hombre. Pero el hombre puede desanimar a los hombres. Jehová puso a Israel, e Israel no deja de ser hasta el día de hoy. Aun cuando Israel estuvo cautivo, aun cuando después de casi 1950 años volvieron a su territorio, Israel siguió siendo Israel durante todos los tiempos, durante todos los años y durante todas las eras. El reino de los cielos es lo mismo, solo que el reino de los cielos ha sido tan vilipendiado en este tiempo que está totalmente asolado, está totalmente echado a fuego. Y no dejo de pensar en lo que Gabriel hablaba la vez pasada, en lo que pasó con Nehemías y Esdras. Y quiero que aprendamos un poco de Israel. Quiero que aprendamos un poco de Israel. Israel esclavo en Egipto, Israel en el Éxodo, Israel pasando el Jordán, Israel en la purificación en el desierto, Israel en la entrada y la conquista de los reinos, Israel con las normas para el reino, Israel con los jueces, Israel con los reyes, Israel cautivo. Israel vuelto a su reino, con Nehemías y Esdras a la cabeza. Con Zorobabel primero, Nehemías y Esdras, vuelto al reino. Israel construido. Israel olvidado por Dios. Israel vuelto a tener protagonismo con Cristo Jesús en la era cristiana. Israel totalmente destruido y vuelto después de 1950 años a tomar posesión. Y quiero que a través de la historia de Israel entendamos algo. La Iglesia de Cristo Jesús ha sufrido muchas variables, pero es necesario que se reconstruya a través de una realidad esencial. La Iglesia de Cristo no puede ser meramente esto que vemos hoy en día. No puede ser solamente nuestro trabajo, nuestros esparcimientos. Quiero decirles algo claramente. No estoy en contra de las personas que trabajan bajo ningún concepto, de las mujeres que trabajan y de los hombres, para nada, en absoluto. El trabajo dignifica a las personas, trae el pan al hogar. Pero quiero decirles que estamos trabajando o estamos construyendo nuestra vida en el reino de las tinieblas. Porque el reino de los cielos nos está esperando y no estamos pudiendo entrar porque no estamos entendiendo qué es lo que es realmente. Hablar de un reino de los cielos es hablar de un pueblo que tiene todos los elementos que un reino tiene que tener. De un pueblo que tiene objetivos sociales, culturales y económicos. De un pueblo que proyecta una educación basada en las escrituras, en las escuelas y en sus universidades. De un pueblo que proyecta fuentes de trabajo. De un pueblo que reconstruye para sí el reino de Cristo Jesús en sus vidas. Israel estuvo esclavo en Egipto. Y esta analogía vale. El hombre está esclavo en este mundo. El hombre es esclavo de este mundo. El hombre tiene que salir de este mundo. Tiene que hacer un éxodo. Usted tiene que hacer un éxodo de su alma. Usted tiene que ponerse a resumir toda su vida y que hacer esa caminata, ese éxodo de su alma. Debe ser purificado a través del desierto de Cristo Jesús. Y debe entrar y conquistar el territorio que Dios ha dado para su reino. Entrar y conquistar el territorio que Dios ha dado para su reino. La iglesia pertenece al reino de este mundo, no pertenece a Cristo Jesús. Y yo sé que construir las murallas del reino, saber que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, reconstruirnos a nosotros mismos es un trabajo que comienza por poner en marcha el motor de la búsqueda central en Cristo Jesús. El reino de los cielos es físico y espiritual. Hay un Jesús histórico y un Jesús de la fe. Los dos van de la mano. Y la iglesia es el reino físico y espiritual. No puede existir solamente la iglesia espiritual. No puede. No debe existir. Usted no puede decir yo soy hijo de Dios y aquella es mi iglesia y el Espíritu de Cristo me une a ellos. No. Tampoco debe existir una comunidad retrógrada que únicamente quiera vivir como ermitaño prendiendo fuego con palo y piedra. No, no puede existir eso. Tiene que existir la iglesia como un estado propio de Cristo Jesús. Tiene que existir la iglesia. Cada una de nuestras casas tiene que ser parte de ese territorio. Tenemos que tener la bandera de Cristo Jesús y tenemos que comenzar a proyectar nuestra nación espiritual para nuestros hijos. No van a zafar en ningún modo de la educación que hay hoy en día. No se va a volver atrás lo que ya se aprobó. Quiero decirles eso. Luego de matrimonio igualitario, luego de educación sexual integral, luego de aborto, luego de eso viene la pedofilia. Y luego de la pedofilia viene la restauración de que tú puedes hacer lo que tú quieres. No me parecería raro que luego de esto vengan muchas cosas atroces y que se enseñen en la escuela. Detrás de esta obra del maligno hay gente que no va a pertenecer a la iglesia, que se va a oponer. Y también tenemos que estar nosotros, pero para hacer una oposición, que en realidad no sería una oposición, para hacer una construcción, debemos sentar las bases de lo que queremos. Debemos sentar las bases para la educación de nuestros hijos. Debemos sentar las bases para el trabajo de nuestros hijos y debemos asentar las bases de la salud. No podemos negar que hay enfermedades. Vayamos a la salud del reino de los cielos. Bueno, sí, Cristo Jesús nos va a sanar con su milagro. Bueno, yo dudo. No dudo que haya milagros. Pero dudo que alguno de ustedes algún día haya de ver a un paralítico pararse. Puede ser que sí. Fíjense en ustedes que la mayoría de los milagros que hizo Jesús, cuando dijo grande es tu fe, la fe de esos hombres era para creer en que iba a ser milagro. Ninguno volvió tras de él. Uno solo volvió para decirle y Jesús le dijo que se vaya y hable a los demás. El reino de los cielos es una construcción física y espiritual. Construyamos la educación de nuestros hijos. Construyamos esa educación. Hay que poner los papeles en regla, pongamos los papeles en regla. Hay que tener una currícula, pongamos una currícula. Hay que preparar maestras, preparemos maestras. Queremos oponernos a la salud de este mundo porque sabemos que sus vacunas son invasivas, que sus vacunas están para matar a la gente, que sus vacunas no curan nada. Tenemos que tener un programa de salud para el reino de los cielos. Bueno, la oración es importante, es la primera dosis de salud para el reino. Pero escuche algo importante. Debe haber médicos en nuestra comunidad, médicos que puedan curar, médicos que con el poder de Dios, con la ciencia y la tecnología dada de lo alto, puedan hacerlo. Queremos ser defendidos arduamente por las Escrituras, la primera norma de ley. Necesitamos abogados para nuestra comunidad. Necesitamos doctores, necesitamos ingenieros, necesitamos estar estimulados en lo que sería la inteligencia espiritual, en el ilustrismo, pero no podemos buscarlo afuera. Tenemos que fabricarlo nosotros. Y es un trabajo por lo menos de 20 años. Así como ellos tienen su agenda 2030 y su proyección 2040, tenemos que tener la misma agenda. Posiblemente nosotros seamos los artífices y el resultado sean nuestros hijos. Pero si no trabajamos en la construcción del reino físico en este tiempo, 40 años vagarán nuestros hijos y vendrá Cristo Jesús y otros habrán hecho el trabajo. Póngase a pensar esto. Salud, trabajo, educación son los pilares principales para la construcción física del reino. ¿Ya tenemos lo espiritual? Bueno, vayamos a la construcción física. Zorobabel llegó, construyeron el templo para todo lo que era espiritual y dejó abierto el camino para la construcción física de un reino. Fíjense que después de eso no se levantó un rey. El período amoneo es un período que está implantado en el tiempo de los judíos. Fue quitado porque los romanos vinieron y barrieron con todo. Hasta la predicación de Juan de Bautista, después de Cristo Jesús, se establece el reino indivisible. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos tiene que ser la predicación del reino. No puede también usted decirle a una persona, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo Jesús te ama. Bueno, ¿cuál es el reino? Tiene que saber cuál es el reino. ¿Qué significa el reino? ¿Quién es el rey del reino? ¿Cuáles son los súbditos? ¿Qué plantea el reino? ¿Cuál es su política económica, social y cultural? ¿Cuál es el terreno donde anda? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus ilustres? ¿Quiénes están a la cabeza? Me he puesto a pensar en esto hace un tiempo, que la venida de Cristo Jesús no es solamente una venida donde Él aparece y todos los evangélicos se arrodillan. Me parece que la venida del Hijo de Dios está ligado a un pueblo establecido, a un reino establecido. Fíjense en esto. Está ligado a un reino establecido. Está ligado a un espacio físico, a un lugar donde Cristo Jesús debe venir. Por supuesto que sabemos que es Israel. No vamos a irnos todos a ir a Israel. Pero lo que le estoy diciendo es que hay un lugar y un espacio espiritual y físico que la iglesia debe ocupar. ¿Lo ocupamos en este territorio, en esta nación? Bien. De aquí en adelante construyamos. Ganemos un pueblo, ganemos un territorio, prediquemos el evangelio. tengamos nuestros espacios. Comencemos a pensar en la realidad, seamos reales. Me acuerdo que había un hermano que tenía un post que se llamaba "Es hora de ser real". Seamos reales, o sea, caigamos de nuestro caballo de madera. No vamos a hacer un reino meramente viniendo un domingo o leyendo la Biblia. Aplaudo los cultos familiares. No vamos a hacer un reino, o sea, teniendo escuelas en casa. No vamos a hacer eso. Tenemos que hacer un reino en la acción de un reino real. Sé que esto va a ser muy polémico y que muchos hombres eruditos, a los que respeto, no van a entender lo que digo. Pero también sé que el tiempo de estos hombres se ha pasado y que los tiempos han cambiado. El Espíritu de Dios no cambia. La corriente del Espíritu sigue. Pero nosotros debemos entender que hay un plan. ¿Cuántos días estuvo en cuarentena? ¿Qué más viene después de esto? ¿Saben lo que está pasando en Europa? Les cuento un poco lo que está pasando en Europa. Y ya vamos con esto, terminando la predicación, con algunas cositas más. Después de esta pandemia, pseudo pandemia, falsa pandemia, en Europa, la Unión Europea presentó un proyecto que lo presentó Grecia, que dice que nadie puede viajar dentro y fuera de Europa si es que no tiene el documento ligado al carnet de vacunación. Tres países se opusieron, entre esos me parece que es Inglaterra, pero están pensando en que nadie va a poder viajar a Europa si es que no tiene ese documento. Esa idea ya está viniendo a implantarse en lo que va a ser el nuevo Mercosur, en lo que va a ser el boom de Mercosur, que va dentro de poco va a escuchar la noticia, que van a decir que nadie va a poder viajar dentro de Mercosur y en las naciones en sudamericanas si es que no tiene el nuevo DNI implantado con su carnet de vacunación adentro. No va a poder viajar. Usted se va a poder negar, pero va a poder estar por aquí nada más. No va a poder entrar a los super. Algunos super sí, a otros no. Todo va a depender de eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar? Si no nos dejan entrar a sus almacenes, tengamos nuestro propio almacén. Si no quieren defendernos con sus leyes y sus abogados, tengamos nuestros propios abogados. Si no quieren darnos la cura, suturarnos, curarnos, tengamos nuestros propios médicos, ¿o qué va a hacer? ¿Va a esperar que baje un ángel y le suture la herida? ¿Vamos a tener 6 años de escuela en casa en este salón y no vamos a avanzar? ¿Cuál es el objetivo que tenemos para nuestros hijos? El reino de los cielos se ha acercado y sufre violencia, buscando el reino de Dios y su justicia, orando todos los días. Yo sé que en este tiempo he faltado, pero quiero decirles algo importante de la oración. Nos va a abrir la mente. Dejemos ya aquellas cosas que nos dividen en nuestras familias, en nuestros hijos, la preocupación de qué comeremos mañana. Quiero que vayamos al versículo central de Lucas 12:32. Dice así: "No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino". Él ya nos dio el reino. Él ha placido daros el reino. Es Cristo Jesús. Si usted piensa que Jesús no está en su vida, usted no es porción de este reino. Él ha placido no solamente daros el reino espiritual, que es Dios en nuestra vida. La expresión es darle el reino físico también. "Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón". Cualquier economista erudito diría que esto es una expresión real de la economía del reino de los cielos. No digo que vendamos lo que poseemos. Aquí lo que está diciendo es: lo que se construye en este mundo no nos sirve para nada. Construyamos un reino nuevo. ¿Por qué falta en la casa? ¿Por qué nos sobra el dinero? ¿Por qué hay necesidad? Porque todo cae en bolsa rota. Porque no se piensa para el reino. La construcción del reino se piensa en que todos comencemos a pensar en construirlo. Pero si después de esta predicación se va a su casa a seguir viviendo su vida, 40 años van a pasar, usted va a morir, su hijo, usted piensa que va a seguir su camino. No, si mis hijitos van a seguir adelante, para nada. Yo tengo hijos adolescentes y veo cómo cambia su pensamiento. El evangelio no se construye solamente con que le hagamos leer los proverbios y oraciones y nuestro mero culto familiar. Se construye integrando nuestra familia a la iglesia. A los que tienen hijos pequeños les quiero decir, si no hace esto ahora, hijos pequeños ya en la preadolescencia, usted puede tener mucho culto familiar y leer la Biblia. Cuando usted experimente la adolescencia de sus hijos más adelante, se va a dar cuenta que lo que hizo no es nada. Si no construye ahora el camino, si no construimos el camino en serio para un reino eterno, entonces posiblemente vamos a ir con Cristo Jesús, pero sin haber hecho en absoluto nada. Lo que les propongo es, busquemos lo espiritual para que el reino físico también se construya dentro nuestro. Si usted me dice, ¿en qué parte de la Escritura habla Dios de un reino físico? Cuando Cristo Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado y que Él va a bajar la ciudad santa de Israel, ya habla de un reino físico. Ya habla de un reino que tiene que ponerse a trabajar. Hermanos, hermanos queridos, volvamos al primer amor y a las primeras obras construyendo algo. Salgamos de aquí pensando y sincerándonos. Siga trabajando, siga pagando sus deudas, siga haciendo lo que está haciendo, pero con este pensamiento, con que debemos venir a construir el reino. Si lo hacemos acá en Salta, lo podemos hacer en todo, lo podemos hacer en Tucumán, lo podemos hacer en Córdoba. Por supuesto que no es ya. Tampoco seamos como pochoclo que nos inflamos y queremos todo ya. Pongamos los pies sobre la tierra y comencemos a construir el panorama para nuestros hijos. Porque cuando usted predica el Evangelio, ¿dónde va a entrar a su familia? Va a venir acá. Pero acá también las familias tienen problemas. Se van a desinflar. Pero si usted construye un reino real, donde todos los muros están construidos, y donde la salud, educación, trabajo y economía están ligados, entonces vamos a tener para nuestros hijos un nuevo tiempo y una nueva era. Oremos. Gracias, Padre, por este momento. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos a seguir adelante en tu reino indivisible, justo y en tu reino santo. Pon en nosotros ese pensamiento para que vayamos hacia adelante. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Gracias por esta hora. Amén. Amén. La paz del Señor.